Seminario de titulación. Clase 2. En esta clase nos adentraremos en el método cuantitativo. Una vez que hemos revisado los aspectos más básicos de una investigación, es necesario que desarrollemos la metodología propiamente dicha a través de una serie de decisiones que nos permitirán llevar a cabo nuestro estudio. Aquí, las herramientas metodológicas tienen un papel fundamental, pues permitirán que el investigador elabore y elija con claridad y pertinencia sus herramientas y técnicas de recolección de datos. Para ello, partimos del diseño muestral hasta llegar al diseño de nuestra investigación, especialmente en el enfoque cuantitativo de la investigación. El método cuantitativo. Cuando realizamos el diseño metodológico de nuestra investigación, definimos aquello que vamos a realizar en el trabajo de campo. Por ello, es necesario que detallemos los pasos que vamos a seguir para realizar nuestro estudio. Para varios autores, el método cuantitativo es un proceso estructurado en el cual los procesos se determinan desde el plan y deben llevarse a cabo de un modo ordenado y sistemático. Este modelo permite entonces tener una visión general de la investigación antes de comenzarla, sin ser susceptible de grandes cambios. Existen diversas características de este método, que también pueden denominarse ruta, enfoque o paradigma de investigación, dependiendo del autor que lo desarrolle. Este método plantea diversas consideraciones sobre el objeto de estudio, ya que sus características deben ser coherentes con el marco teórico. Tabla 1. Pasos de la metodología propiamente dicha en investigación cuantitativa. Aplicación del método científico a un problema de investigación. Paso 1. Definición del problema de investigación. Paso 2. El problema se define sobre un marco teórico específico. Paso 3. Determinación de una hipótesis relativa al problema usando los conceptos ya aceptados. Paso 4. Se determinan los procedimientos de recolección de datos para controlar la hipótesis. 5. Se recolectan los datos. Y 6. Se analizan los datos para averiguar si la hipótesis es aceptada o rechazada. Diseño muestral. El diseño muestral es un procedimiento específico que permite determinar el tamaño de una muestra con respecto a la población. Este diseño forma parte del planteamiento de la investigación y es un paso clave en el enfoque cuantitativo, pues a partir de él se toman decisiones estadísticas, así como el procesamiento y análisis de datos en etapas posteriores. De hecho, las pruebas de hipótesis están estrechamente relacionadas con este diseño. ¿Qué es la población? Para Hernández, Sampieri y Mendoza, la investigación se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es decir, son todos los casos susceptibles de estudio en función de las características definidas para medir las variables de investigación. Según los autores, una de las dificultades al diseñar una investigación es no describir suficientemente las características de la población para determinar la muestra. A estas características las llamamos criterios de elegibilidad de la muestra, los cuales incluyen los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, como se detalla a continuación. Tabla 2. Criterios de elegibilidad. En la primera fila tenemos aspecto, criterio de inclusión y criterios de exclusión. Y en la primera columna, aspecto, definición, objetivo, se determinan en validez y un ejemplo. El punto 1, definición. Con respecto a los criterios de inclusión, se trata de las características necesarias para formar parte del estudio, mientras que los criterios de exclusión son características que impiden formar parte del estudio. No son antónimas ni contrarias a los criterios de inclusión. En cuanto al objetivo, los criterios de inclusión garantizan la homogeneidad y relevancia de los participantes, mientras que los criterios de exclusión eliminan variables que podrían interferir en los resultados. Se determinan en cuanto a los criterios de inclusión, edad, género, diagnóstico específico, idioma, residencia, etc. En cuanto a los criterios de exclusión, comorbilidades, tratamientos previos, falta de consentimiento. En cuanto a la validez, para los criterios de inclusión ayudan a definir una muestra con características adecuadas sobre el fenómeno estudiado, mientras que los criterios de exclusión previenen sesgos y errores en la interpretación de los resultados. Un ejemplo de un criterio de inclusión es de personas de 18 y 65 años con diagnóstico de diabetes tipo 2. Y un criterio de exclusión, como ejemplo, es personas con insuficiencia renal o que están embarazadas. Una muestra está compuesta por varias unidades de análisis. Para saber de qué se trata, mira en Aprende Más Uno en el aula virtual. ¿Qué es la muestra? Para Maradi, una muestra es cualquier subconjunto, amplísimo o limitadísimo, de miembros de una población que se investiga con el fin de extender a toda la población las conclusiones resultantes del análisis de las informaciones relativas al subconjunto. En el enfoque cuantitativo, se extrapolan los resultados de la muestra a la población entera. A este proceso se le llama inferencia estadística, la cual se rige por reglas precisas que se revisarán en la clase 4. Para elegir una muestra, el investigador debe definir el método que empleará para responder a su pregunta de investigación y alcanzar a sus objetivos. Existen dos tipos principales de muestreo. Ilustración 3, técnicas de muestreo. Tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple, estratificado, sistemático o proporcional. Y el muestreo no probabilístico puede ser por conveniencia, por cuotas o por bola de nieve. Una muestra aleatoria o también llamada probabilística es aquella en la que todos los miembros, también llamados participantes o unidades de análisis de la población, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para entrar en la muestra. Para determinar esta posibilidad, se realizan procedimientos estadísticos para establecer el tamaño de la muestra que permiten la selección aleatoria o al azar de las unidades de análisis. Para Coan, al elegir este tipo de muestra, el investigador tiene la intención de extrapolar los resultados, es decir, generalizarlos. Para ello, debe tomar dos decisiones importantes: el tipo de muestra y el número de participantes. La muestra, cualquiera que sea su magnitud, debe ser representativa de la población a la que se van a extrapolar los resultados. Debemos recordar que los límites o características de la población los determina y define el que investiga, los alumnos de una facultad o de la universidad o de todo el país. En cualquier caso, hay que explicar cómo se hizo ese muestreo y describir bien la muestra para poder valorar esa representatividad. Por otro lado, una muestra no aleatoria, también denominada no probabilística, es aquella en la que la selección de miembros no responde a un procedimiento estadístico, sino a criterios específicos derivados de las características particulares y del contexto de la investigación. En este caso, la muestra es elegida por el investigador de acuerdo con las necesidades de su estudio. En el aula virtual encontrarás un link en donde encontrarás un manual de diseño muestral de acceso libre y gratuito que te permitirá comprender de modo sencillo las técnicas de muestreo. Tabla 3. Características de las muestras probabilísticas y no probabilísticas. Muestra probabilística. Abordaje cuantitativo, mientras que la muestra no probabilística puede tener un abordaje tanto cualitativo como cuantitativo. En una muestra probabilística, los resultados se pueden generalizar a toda la población, mientras que en una muestra no probabilística, los resultados no pueden generalizarse. En el caso de la selección, en la muestra probabilística, la representatividad es estadística, mientras que en la muestra no probabilística se basa en la intencionalidad del investigador. En la muestra probabilística, la cantidad de elementos para la muestra queda determinada por una ecuación, es decir, el número de casos son determinados por una fórmula. Mientras que en la muestra no probabilística, la cantidad de elementos no es importante, sino la calidad de datos que puede venir del participante, ¿no? Por eso el investigador selecciona discrecionalmente los casos. Enfoque, diseño y alcance. Definir metodológicamente el enfoque, diseño y alcance de la investigación proporciona estructura y dirección al estudio propuesto, por lo que es un paso necesario que orienta no solo al investigador, sino al lector de la investigación posteriormente. La analogía, muchas veces útil, puede establecerse con el diseño de una casa. Este no es la casa en sí misma como un objeto tangible, sino una anticipación modélica y abstracta de ella, una representación esquemática de cómo será y un detalle de las decisiones necesarias para poder construirla, convirtiéndola así en un objeto tangible. Enfoque de la investigación. También llamado ruta o paradigma de la investigación, El enfoque se define desde el planteamiento inicial del estudio, ya que el investigador adopta una posición desde la cual realizará su trabajo. Dependiendo del autor consultado, el enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Por ejemplo, Hernández, Sampieri y Mendoza desarrollan estos tres enfoques y ponen énfasis en las técnicas y herramientas de recolección de datos correspondientes a cada modelo, sin mayor discusión. Sin embargo, actores como Mas y Kelly interrogan la validez epistemológica de este enfoque, que a nombre de la triangulación de datos combina bases teóricas distintas que no permiten sostener su aplicación. De modo que generan contradicciones entre sus resultados, por lo que no permiten la generalización de los datos. Asimismo, Lewis Beck, Priman y Futin Layo consideran que este paradigma produce un realismo ingenuo porque toma distintos métodos y los hace pasar por equivalentes debido a que abordarán un problema de manera más completa y los datos se compararían de manera inequívoca. Cuando sabemos que la perspectiva de la realidad tiene una base epistemológica que puede no ser congruente con estos modelos y que por lo tanto los resultados tendrían una gran cantidad de sesgo. Más allá de la discusión y la pertinencia del enfoque mixto, es necesario que se elija una ruta específica para la investigación, de modo que permita la determinación de herramientas de recolección de datos para responder a la pregunta problema y alcanzar los objetivos planteados. En el recurso que está en el aula virtual, podrás informarte sobre las características de estos enfoques. Diseño de la investigación. Parte del enfoque de investigación y debe ser coherente con este. Su fin es el de determinar la base desde donde se determinará la muestra, las técnicas y herramientas de recolección de datos y el procesamiento de estos. El diseño tiene al menos tres características que son necesarias considerar al momento de su elección. Establece la estructura de la metodología, garantiza la validez de los resultados y permite que otros estudios repliquen el método utilizado. Weaver y Fosser mencionan que un diseño requiere coordinación para superar las motivaciones individuales y la distancia cognitiva, las que suelen aparecer como obstáculos en la investigación, ya que la compleja naturaleza social de las investigaciones puede introducir elementos que no corresponden al diseño. Ilustración 4. Diseños de la ruta cuantitativa de la investigación. En la ruta cuantitativa de la investigación tenemos varios diseños. Podemos observar el diseño experimental, no experimental y el análisis de caso. El diseño experimental puede dividirse en preexperimental, experimental puro o cuasi experimental. Su base es el tipo de muestra y los grupos que se van a comparar. En el caso del diseño no experimental, puede ser transversal o longitudinal. Usualmente la muestra es no probabilística. En el diseño transversal podemos encontrar de tipo exploratorio, de tipo descriptivo o de tipo correlacional causal. Y en el diseño longitudinal podemos encontrar de evolución de grupos, de tendencia y de panel. Finalmente tenemos el análisis de caso con características cuantitativas. Alcance de la investigación. Usualmente el alcance señala y define cómo se presentarán los resultados y de qué modo. Esto hace referencia al nivel de profundidad al que se llegará en la investigación, pues depende de la pregunta problema planteada y lo que se quiere lograr con el estudio con una población específica. Además, nos permitirá seleccionar y definir la estrategia que se empleará para el estudio, tanto al recolectar los datos como al procesarlos. Permite definir los límites de la investigación a través de determinar el tiempo y la población en la que se llevará a cabo, valorar la viabilidad del estudio, pues permite considerar los recursos disponibles, enfocar la investigación en responder a la pregunta problema y alcanzar a los objetivos. Ilustración 5. Alcances de la investigación científica. En el método cuantitativo, nosotros podemos encontrar cuatro alcances: el alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el alcance correlacional y el alcance explicativo o analítico. Para que conozcas la definición de cada uno de estos alcances, revisa el recurso que tienes en tu aula virtual. Diseño experimental, no experimental y análisis de caso. A continuación, observarás los diferentes tipos de diseños en la investigación cuantitativa. Diseños experimentales. Son aquellos que tienen un enfoque cuyo objetivo es el de estudiar las relaciones causales entre las variables. Para ello, se manipulan una o más variables independientes y se observan sus efectos sobre las variables dependientes con el fin de establecer relaciones de causa y efecto. Además, se caracterizan porque se basan en la comparación, ya sea entre el mismo grupo o entre dos o más grupos. Según Hernández, Sampieri y Mendoza, entre sus características principales podemos definir: una, se manipulan las variables para establecer el efecto de una sobre otra; dos, se establecen condiciones de laboratorio para asegurar el control de las variables; tres, mide los efectos de la manipulación de las variables a través del uso de instrumentos y técnicas de recolección de datos; cuatro, la muestra se determina de modo probabilístico o aleatorio para eliminar los sesgos y asegurar que los grupos, cuando se usan grupos de prueba y control, sean comparables o que tengan las mismas características. Diseño preexperimental, también llamado preexperimento, se utiliza cuando no se puede realizar un experimento controlado completo, pero se espera obtener una idea preliminar de la relación entre variables. Usualmente no incluyen los controles rigurosos de los diseños experimentales puros, como el control de variables externas, grupos de prueba y control, ni una muestra aleatoria. Se emplean en investigaciones de tipo exploratorio, ya que permiten obtener una visión previa sobre una idea o sobre un fenómeno antes de realizar un diseño experimental puro. Del mismo modo, se utilizan en pruebas piloto para evaluar la viabilidad de otros diseños. Dadas sus características, presentan bajos niveles de validez interna, por lo que se debe ser cauteloso al generalizar los resultados. Estos diseños pueden tener las siguientes características: grupo único de prueba y posprueba, pre y post-test. Con un único grupo se realiza una medición o la aplicación de una prueba al inicio y otra al final del estudio. Durante el periodo entre ambas pruebas se manipula la variable independiente. Sin embargo, este estudio presenta la limitación de que no se puede determinar si los cambios en la variable dependiente son producto de la intervención o de otros factores. Grupo único de posprueba. Se mide la variable dependiente solo después de la intervención, sin medición previa, lo que impide reconocer el estado inicial de la variable antes de la intervención. Diseño experimental puro. Un diseño experimental puro es un enfoque de investigación que se caracteriza por la búsqueda del máximo control sobre las variables para establecer relaciones de causalidad. Su principal propósito es asegurar que los resultados obtenidos sean atribuibles a la manipulación de las variables y, por lo tanto, permitir la generalización de los hallazgos. A diferencia de otros diseños, tiene características que no están sujetas a cambio, como la elección probabilística de la muestra, pues los participantes son asignados aleatoriamente entre los grupos de prueba y de control. 2. Se manipula la variable independiente intencionalmente para observar los efectos sobre la variable dependiente. 3. Se crean condiciones que permiten controlar las variables extrañas o que podrían interferir en el estudio. Estos diseños pueden tener las siguientes características. Grupos de posprueba. Se mide la variable dependiente solo después de la intervención en los grupos de prueba y control sin medición previa. La comparación final permite evaluar los efectos del tratamiento. Grupos de pre-prueba y posprueba, o de pretest y post-test. Se mide la variable dependiente antes y después de la intervención en dos grupos, uno de prueba y otro de control. Finalmente, se comparan los resultados entre pre y post-test en ambos grupos. 4 grupos de Solomon. Es un diseño experimental avanzado que combina los elementos de los diseños pre-prueba, post-prueba, con grupo de control y los diseños post-prueba solamente. Se usa para evaluar los efectos de la pre-prueba sobre la post-prueba. Por ejemplo, la sensibilización de los participantes con la pre-prueba. Este diseño se ve de este modo. Ilustración 9. Ejemplo de 4 grupos de Solomon. Como podemos observar en la tabla, tenemos 4 grupos. El grupo 1 es un grupo experimental con pre-prueba. El grupo 2 es un grupo de control con pre-prueba. El grupo 3 es un grupo experimental sin pre-prueba. Y el grupo 4 es un grupo de control sin pre-prueba. De lo que se trata es que los dos primeros grupos hacen la pre-prueba y la post-prueba. Y los dos grupos siguientes no hacen la pre-prueba, pero sí la post-prueba. Diseños factoriales. En este diseño se manipulan dos o más variables independientes simultáneamente para estudiar no solo los efectos individuales de cada variable, sino también las interacciones entre ellas. Diseño cuasi experimental. Los diseños cuasi experimentales conservan características de los diseños experimentales puros, pero carecen de la asignación aleatoria de la muestra. Esto dificulta la generalización de los resultados y la demostración de relaciones causales entre variables. Grupo de control no equivalente. Se asignan grupos de prueba y control, pero un grupo recibe el tratamiento y el otro no. Diseño de series cronológicas interrumpidas. En un solo grupo se realizan múltiples mediciones antes y después de la intervención para observar los cambios en la variable dependiente. Diseño de series cronológicas múltiples. Se mide la variable dependiente antes y después de aplicar el tratamiento, pero no se incluye un grupo de comparación. Los diseños no experimentales, a diferencia de los experimentales, no buscan el control de las variables ni representatividad estadística de la muestra. Observa los fenómenos en sus contextos naturales para después analizarlos, por lo que muestran flexibilidad. Diseño transversal. Este estudio realiza una única medición en el tiempo. Los datos se obtienen mediante cuestionarios, test u observaciones y posteriormente se analizan. Es uno de los diseños más utilizados en ciencias sociales, pues permite hacer un recorte específico de la realidad. Los diseños transversales pueden ser los siguientes. Exploratorios. Su objetivo es el de recolectar información para observar el estado o las características de un fenómeno poco estudiado, de modo que más adelante se pueda plantear un estudio más complejo. Descriptivos. Buscan definir y escribir las características o el estado de una población en un momento específico del tiempo. Correlacionales, su objetivo es el de analizar la relación entre al menos dos variables, pero sin buscar causalidad. Diseños longitudinales. Se basan en la recolección de datos en varios momentos a lo largo del tiempo, permitiendo observar cambios y tendencias. Son más complejos, ya que requieren mayor inversión de recursos y tiempo. Los diseños longitudinales pueden ser los siguientes. De tendencia, analizan cambios en una población durante un periodo prolongado con muestras diferentes en cada medición. De evolución de grupos o de cohorte, siguen a una muestra específica durante un periodo, aunque las unidades de análisis pueden variar en cada medición. De panel, sigue a una muestra por un periodo de tiempo y se sigue a las mismas unidades de análisis o participantes por un periodo de tiempo. Y estudio de caso. Este método de investigación analiza a profundidad un fenómeno, individuo, grupo, organización, evento, situación en su contexto real. Su principal característica es que los casos estudiados representan elementos singulares que no se encuentran con frecuencia en el resto de la población. Debido a las características del estudio de caso, no se encuentra discrepancia en el uso de múltiples herramientas y técnicas de datos, pues estas se pueden comparar para obtener una visión más completa de la problemática, aunque los resultados pueden ser difíciles de generalizar debido a que el investigador puede introducir una gran cantidad de sesgo. Revisión sistemática cuantitativa. Este tipo de investigación se centra en la búsqueda, recopilación, análisis y síntesis de estudios primarios con enfoque cuantitativo con el propósito de responder a una pregunta de investigación mediante una estructura metodológica rigurosa que garantice la fiabilidad de los datos. Sus principales características son: tiene una pregunta de investigación específica basada en el modelo PICO, población, intervención, comparación y resultado. Plantea criterios de elegibilidad, es decir, de inclusión y exclusión claros, realiza una búsqueda exhaustiva y sistemática en bases de datos científicas para poder identificar todos los estudios relevantes que se han publicado en los últimos 5 años. Utiliza criterios para evaluar la calidad y el riesgo de sesgo en los estudios incluidos. Realiza metaanálisis. Documenta todo el proceso para permitir su replicación, presenta los resultados de manera clara y esquematizada, presenta los resultados de manera clara siguiendo guías como el modelo Prisma. Puedes aprender más sobre el modelo PICO en el video de YouTube que encontrarás en tu aula virtual. Revisión sistemática y revisión narrativa. Una revisión sistemática, como su nombre lo indica, se basa en la sistematización de la información proveniente de estudios científicos a través de una pregunta-problema y un protocolo para lograr el objetivo del trabajo. Usualmente la revisión incluye un metaanálisis que consiste en agrupar estadísticamente los resultados de los estudios individuales para producir la estimación del efecto. La revisión narrativa hace referencia a las revisiones que se llevan a cabo por sobre los textos escritos por expertos en un campo en específico. Usualmente es el método más utilizado para resumir los campos en un campo o área específica. No obstante, estas revisiones no tienen métodos sistemáticos para identificar y evaluar la información, de modo que se facilita el sesgo, dado que no hay un criterio claro para incluir un artículo u otro en una revista. Las diferencias entre revisión sistemática y revisión narrativa. ¿Sí? Tenemos una columna a la izquierda donde vamos a observar aspecto, propósito, pregunta de investigación, metodología, criterios de inclusión, análisis de datos, rigor metodológico, reproductibilidad y tiempo y recursos respecto de la revisión sistemática y la revisión narrativa. En relación al propósito, una revisión sistemática quiere responder a preguntas específicas con rigor y precisión, mientras que una revisión narrativa lo que busca es proveer un panorama general exploratorio de un tema. En cuanto a la pregunta de investigación, en la revisión sistemática está clara, delimitada y basada en modelos como el PICO. En cambio, la revisión narrativa es amplia o general y está definida por el investigador. En cuanto a la metodología, la revisión sistemática es estricta, estructurada y reproducible, mientras que la revisión narrativa es flexible y subjetiva. Entre los criterios de inclusión, una revisión sistemática los tiene predefinidos y explícitos, mientras que una revisión narrativa hace que dependan del criterio del investigador. Un análisis de datos en la revisión sistemática puede incluir metaanálisis u otras técnicas estadísticas, mientras que la revisión narrativa simplemente está basada en la interpretación narrativa. En cuanto al rigor metodológico, la revisión sistemática tiene un alto rigor con herramientas para evaluar la calidad y los sesgos, mientras que la revisión narrativa tiene un rigor metodológico bajo, pues depende de la experiencia del investigador. En la revisión sistemática, la reproductibilidad es alta gracias a los protocolos claros, mientras que en la revisión narrativa es baja porque es difícil de replicar. Finalmente, en cuanto a tiempo de recursos, la revisión sistemática requiere tiempo y recursos elevados porque requiere una planificación detallada. Mientras que la revisión narrativa requiere tiempo y recursos moderados porque es más rápido de realizar y queda a criterio del investigador. El método PRISMA, o Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis, es una guía utilizada para mejorar la calidad de las revisiones sistemáticas y los meta-análisis. Su objetivo es asegurar que los informes de estas investigaciones sean claros, sistematizados y completos y fáciles de entender. PRISMA proporciona una lista de verificación que cubre los principales aspectos que deben incluirse en un informe de revisión sistemática, como los criterios de inclusión y exclusión, la búsqueda de estudios, la selección de estudios, la evaluación de la calidad, el análisis de datos y las conclusiones. A continuación, encontrarán un artículo con la información necesaria para desarrollar una revisión sistemática a través del método PRISMA. Lo puedes observar en tu aula virtual. Sesgos de las revisiones sistemáticas. Los sesgos en las revisiones sistemáticas son factores que pueden distorsionar o afectar la validez y los resultados de la revisión. Estos sesgos pueden surgir en diversas etapas del proceso, desde la búsqueda de estudios hasta la interpretación y presentación de los resultados. Según Higgins y Green, algunos de los sesgos posibles son: sesgo de publicación o de notificación. Ocurre cuando los estudios son resultados positivos o significativos y tienen más probabilidades de ser publicados que aquellos con resultados negativos o nulos. Esto suele llevar a una sobreestimación del efecto de una intervención o tratamiento. 2. Sesgo de selección. Ocurre cuando los estudios incluidos en la revisión no son representativos del conjunto de estudios disponibles. Esto puede ser el resultado de incluir solamente cierto tipo de estudios o excluir estudios relevantes debido a criterios de inclusión inapropiados. 3. Sesgo de información. Se produce cuando la información recolectada es inexacta, incompleta o incorrecta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si los autores de los estudios incluidos en la revisión no informan adecuadamente sobre las variables o los resultados de interés, o cuando el investigador no realiza una búsqueda exhaustiva del tema a investigar. 4, sesgo de extracción de datos. Este sesgo se presenta cuando los datos extraídos de los estudios seleccionados son inexactos o parciales. Esto puede ocurrir debido a errores humanos o a las diferencias en la interpretación de datos entre los investigadores. 5, sesgo de interpretación. Ocurre cuando los resultados de los estudios son interpretados de manera incorrecta o sesgada. Esto puede ser el resultado de una interpretación excesivamente optimista o pesimista de los hallazgos influenciada por las creencias previas de los revisores. 6. Sesgo de redacción. Puede ocurrir cuando se presentan los resultados de manera sesgada. 7. Sesgo de exclusión. Este sesgo se presenta cuando ciertos estudios relevantes no se incluyen en la revisión, ya sea porque no cumplen con criterios de calidad, por no ser publicados en un idioma específico o por otros motivos arbitrarios.